Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están? Aquí nuevamente, martes a las 5 de la tarde. Es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente platicando de temas que nos competen a todos los guatemaltecos, temas que vamos a continuar oyendo por los próximos meses. Hoy vamos a platicar de algo súper importante, que creo que es algo que hemos venido hablando en los diferentes programas de Libertópolis, a diferentes pues niveles de medios impresos también han estado hablando del mismo tema. Es un tema que todos debemos de tenerlo en mente a primer pensamiento. Y para platicar de ese tema, que se llama Elecciones 2023, tenemos aquí a Gonzalo Cabrera. Gonzalo es analista, también estudiaste ciencias políticas, eres politólogo, sí. Gonzalo. Y con Gonzalo hemos compartido diferentes espacios de opinión y de análisis en diferentes ámbitos. Hemos estado juntos en reuniones, varios eventos privados, públicos, etcétera, con jóvenes, con no tan jóvenes. Sí. Pero Gonzalo es un joven que tiene esa inquietud en relación al tema electoral y sobre todo en relación a la propuesta política que se viene dando, que ya se viene
cocinando desde.
Sí, se siente, aunque no estamos en periodo oficial de campaña, como lo establece el TSE, pero ya hay bastantes pues propuestas ahí disfrazadas de otras cosas, pero ¿verdad?
Sí, mucha exposición en medios de muchos candidatos, ¿verdad? Ante la coyuntura nacional, ¿verdad? Muchos candidatos se han pronunciado acerca de todo lo que ha estado pasando.
Candidatos que todavía no son candidatos porque No están inscritos, ¿verdad?
Sí, pero entre líneas ya se ve que muchos de ellos serán próximos candidatos y pues ya se siente el ambiente electoral desde este momento, ¿verdad?
Sí, Gonzalo, y pues bueno, quería decirles que están abiertas todas nuestras redes sociales para que nos comenten. Está abierto nuestro teléfono también. Y bueno, para que quienes quieran comentarnos, yo aquí estoy monitoreando las redes sociales para que nos manden cualquier pregunta, cualquier comentario. Aquí estamos contentos de platicarlo con ustedes. Bueno, Gonzalo, a ver, entremos en materia. ¿Cómo ves tú el panorama desde tu punto de vista de jóvenes? Tú tienes 26 años, ¿verdad? Entonces, desde tus círculos, ¿cómo ves tú el clima en relación, la postura de los jóvenes en relación a lo que se viene en elecciones 2023?
Yo la verdad veo jóvenes bastante informados, ¿verdad? Okay. Por lo menos en mi círculo social sí he podido observar una cantidad de criterios interesantes de mucha gente que pone atención a la política, no solo a la política nacional, sino en el ámbito internacional, ¿verdad? Que es en donde, pues, es mucho de lo que las redes sociales, lo que uno ve en redes sociales, eso refleja, ¿verdad?, la coyuntura internacional y cómo se aplica o cómo influye en la política nacional, ¿verdad? Entonces, sí veo muchos compañeros, amigos, conocidos que, pues, conocen bastante de la política y no solo de los gobiernos en sí, no solo de lo que pasa en el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, ahorita con Petro, sino también mucha gente se está dando cuenta que hay muchos actores afuera de los gobiernos que tienen una gran incidencia, ¿verdad? Entonces creo que por lo menos en mi experiencia sí he visto una juventud bastante conocedora y activa.
Excelente, Gonzalo. Tal vez para que le cuentes un poco a la audiencia qué es lo que tú haces, a qué te dedicas, para que entiendan por qué te tengo aquí hoy conmigo, para que platiquemos de este tema. Creo que Gonzalo es una persona que se ha estado pues educando en el tema de elecciones y también en el tema de análisis político, ¿verdad? Ahí tengo entendido que formas parte de un grupo de analistas que están apoyando a ciertos grupos para poder generar.
Sí, yo, ¿verdad? Pues yo soy analista político. Trabajo con el doctor Nicolás Birsi, ¿verdad? Que creo que es un invitado recurrente aquí en Libertópolis, y pues nosotros hacemos análisis, ¿verdad? Nosotros hacemos mapeos de actores, siempre tratando de presentar información diferente, información interesante, ¿verdad? Que pueda servir para la toma de decisiones en el ámbito privado, ¿verdad? Y pues a eso me dedico, soy analista, también me gusta mucho la lectura, la música también es una gran pasión, pero digamos en el ambiente estrictamente laboral es análisis político, sí.
Gracias, Gonzalo, y tan importante que es que jóvenes como tú, 26 años, se estén involucrando ya en temas de análisis y en temas de coyuntura nacional. Creo que es importantísimo que la juventud esté más activa, informada y sobre todo que se involucre.
Claro.
¿Verdad? Es importantísimo. Claro. Y creo que tú eres como el target perfecto para invitar a más jóvenes a que se involucren, porque nosotros, los que ya rebasamos los 40, creo que tenemos un poquito más de experiencia en estar metidos en el tema.
Tú todavía eres joven.
¿Verdad? Pero los jóvenes, creo que hay una juventud tal vez muy con muchas ganas de hablar, de expresarse, pero al mismo tiempo hay una juventud, esa juventud o cierta parte de esa juventud nos informa, entonces se expresan sin informarse.
Claro.
Y es importante que jóvenes como tú pues extiendan la voz, ¿verdad?
Gracias.
¿Ustedes cómo ven el panorama político a nivel de propuestas, Gonzalo? ¿Qué es lo que tú has, lo que han visualizado en términos de, no sé, propuestas políticas concretas? A ver, dame un panorama general.
Bueno, en cuanto a propuestas de eventuales candidatos, creo que esto hay que verlo dentro de un contexto mucho mayor de lo que ha estado sucediendo no solo en Guatemala, sino en el mundo, ¿verdad? Tenemos problemas grandes de inflación, ¿verdad? La inflación ha estado impactando en los precios de los alimentos, en los precios de muchos productos que se necesitan para vivir día a día, ¿verdad? Eso creo yo que las poblaciones, sobre todo en América Latina, lo están sintiendo, ¿verdad? Temas que o asuntos que han agravado esta crisis económica, esta crisis alimentaria que se vive actualmente, pues se puede ver desde la coyuntura de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que ha venido a despertar una gran problemática económica. Y yo creo que en Guatemala eso se va a sentir, ¿verdad? O ya lo estamos sintiendo.
Creo que ya
lo estamos sintiendo,
sí.
Y en año de cara a año electoral, ¿verdad? Entonces van a haber muchas propuestas, tanto de un lado como del otro, que van a ir en la línea de tratar de solucionar estos temas de los precios altos, etcétera. Pero ahí es donde hay que tener cuidado, porque también existen muchas propuestas, digamos, con las que yo personalmente no comulgo, ¿verdad? Tal vez populistas, en donde a raíz que la población más vulnerable tal vez no puede pagar la luz, etcétera, van a ofrecer que el gobierno la pague.
Sí, pues,
¿verdad?
Por ejemplo. Que ya,
¿verdad?,
hemos escuchado.
Ya lo hemos escuchado.
Algunos posibles candidatos decir que van a regalar no sé cuántos meses de luz a cargo del gobierno.
Y becas universitarias.
Sí.
Son un montón de cosas que se van a estar ofreciendo. Y eso es peligroso, ¿verdad? Yo considero que eso es peligroso porque si esas propuestas agarran tracción, es muy probable que los demás candidatos que se sumen a la carrera electoral vayan a agarrar ese tipo de propuestas.
Sí, pues.
¿Verdad?
Que al final del día son propuestas falsas, porque son básicamente generadas por alguna necesidad que no precisamente va a ser solucionada al momento de que cualquier persona llegue al poder.
Claro.
¿Verdad? Entonces creo que tienes toda la razón. Fíjate, es peligroso que existan estas propuestas que pretenden solucionar problemáticas reales, ¿verdad? Pero ¿qué hace entonces el electorado? ¿Qué hace el electorado, un electorado que no es pues que tiene poco tiempo para presentar sus planes de gobierno. ¿Qué hacen los posibles candidatos al momento de enfrentarse a 3 meses de campaña política? Campaña política súper limitada. ¿Tienen más tracción tal vez los candidatos viejos, ¿verdad? Los candidatos que han participado en otras elecciones tienen pues la oportunidad de comunicar un poco mejor o un poco más o adentrarse un poco más en su plan de gobierno, si es que lo tienen, o si no lo tienen, propuestas refritas de sus campañas anteriores. ¿Qué hacen los nuevos candidatos que quieren postularse a diferentes puestos con tan poca tiempo de campaña ante tanta problemática y ante esa necesidad de la población real de solucionar esos temas, como por ejemplo el sube la canasta básica? O sea, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que...
¿Y cómo lo ven los jóvenes? Importante eso, ¿verdad?
Sí, yo considero que sí, el tiempo de campaña es muy corto. Los partidos políticos y los líderes de los partidos dejan muy a medias las propuestas, ¿verdad? Tal vez no les da tiempo de hacer un análisis sobre cómo vamos a erradicar la desnutrición crónica, por ejemplo, que es un gran problema. La seguridad alimentaria y nutricional, otro gran problema. Son problemas que requieren de mucho análisis, de mucho estudio para que formen parte de un plan, claro, ¿verdad? Y eso sí no lo veo actualmente. No veo que hayan propuestas que vayan dirigidas hacia esos temas, ¿verdad? Además de la desnutrición, además de la seguridad alimentaria, tampoco veo planes de gobierno que vayan enfocados al empleo.
Sí, pues, importante.
Veo más propuestas de qué va a ir a regalar o qué va a ir a dar la persona que llegue a gobernar cuando llegue al Estado. Entonces, yo creo que el tiempo sí es muy corto como para que los candidatos se enfoquen en las grandes problemáticas de Guatemala.
Aunque debieran hacerlo, porque, bueno, si me permites interrumpirte,
¿sí?
Cuando, o sea, realmente hay candidatos, por ejemplo, que una persona como Sandra Torres llegara a ser inscrita y pasara a formar parte de la opción que tenemos los guatemaltecos para elegir. Esta persona pues ya tuvo un papel de primera dama durante el gobierno de su ex esposo Álvaro Colón. O sea, ya estuvo ahí, ya sabe cómo se maneja el tema, ya participó en campañas anteriores, ya participó en elecciones anteriores.
Ha puesto a varios presidentes ya.
Entonces sí, ha puesto a varios presidentes, es lo que dicen muchos. Sí. Pero bueno, sí, entonces de una persona, una figura política como ella, con un partido político como la UNE, por ejemplo, ¿no crees tú que debiera tener ya por lo menos identificadas estas problemáticas y soluciones concretas a estos temas y dejar a un lado todas las promesas populistas de te voy a resolver, te voy a regalar, te voy a... O sea, ¿no crees tú? O...
Es probable que sí lo tenga ya muy diagnosticado, digamos, hablando del caso de esta candidata.
El ejemplo.
¿Verdad? Sí. Es necesario resolver estos problemas, pero sí se necesita de mucho tiempo, sí se necesita de mucho estudio, de mucho análisis y también que la población y los jóvenes estén bastante informados de las propuestas, pero, o sea, que se haga el análisis de las propuestas con documentos serios, con documentos que presenten datos, que presenten estadísticas, cómo estamos ahora, a dónde queremos llegar en 5 años, qué resultados quiere dejar el gobierno. Todos esos planes de gobierno hay que exigirlos.
Claro.
Hay que exigirlos porque no podemos ir a votar, por cualquiera que ofrezca cualquier cosa. Sí se necesita de un gran compromiso ciudadano para estar al tanto de las propuestas que van saliendo en la oferta electoral.
Yo quisiera que nos adentráramos después del corte comercial en dos temas que tocaste que me parecen fundamentales. Primero, el tema de solucionar los problemas a inmediato plazo, si es posible o no hacerlo con las propuestas que supuestamente están armando ya los, los futuros candidatos. Ese es uno. Y dos, analicemos después del corte comercial esa metodología o esa forma de esa planificación estratégica, sí, que debiera hacer un partido político al momento de presentar su plan de gobierno, donde realmente no se tienen que solucionar 500 cosas, con que agarren dos a fondo, como tú dices, con papel en mano, con estadísticas, con datos. Analicemos ese tema. ¿Qué le deberíamos de exigir la juventud a los políticos al momento de sus propuestas para que sean concretas a largo plazo, ¿verdad? ¿Te parece?
Sí, me parece.
Va, genial. Entonces, antes de irnos al corte comercial, les queremos recordar aquí a los amigos de Libertópolis que tenemos la Liga de los Liberhéroes, tenemos la Liga de los Liberhéroes y los invitamos a suscribirse nuevamente para apoyar la transmisión de las ideas de la libertad. Este lunes 26 de septiembre vamos a iniciar un nuevo club de lectura dirigido por Luis Pedro Álvarez, nuestro querido amigo Luis Pedro Álvarez. Las contradicciones del derecho es el título del libro. Las contradicciones del derecho penal, escrito por Ricardo Manuel Rojas. Y este libro pues se va a analizar en el club de lectura de los Liberhéroes los lunes de 4 de la tarde a 5 de la tarde, todos los lunes a partir del lunes 26. Vamos a analizar con Luis Pedro Álvarez el libro Las contradicciones del derecho penal, escrito por Ricardo Manuel Rojas. Entonces, si quieren ustedes unirse a esta discusión, suscríbanse a la Liga de los Liberhéroes y únanse a esta discusión que tendremos con Luis Pedro Álvarez todos los lunes a partir del lunes 26 de 4 a 5 de la tarde. Regresamos después del corte comercial. Amigos, estamos aquí de regreso con Gonzalo Cabrera. Él es politólogo, forma parte de un tanque de análisis político-económico que lidera el doctor Nicolás Birsi. Y bueno, pues con Gonzalo estábamos hablando fuera de micrófonos sobre las grandes problemáticas que han identificado ustedes en relación a las, bueno, problemáticas diagonal, necesidades que la población guatemalteca pues tiene y que debiéramos solucionar de raíz para poder dar un salto hacia el desarrollo y la competitividad.
Sí, pues, por supuesto. Dentro de los planes de gobierno, yo considero que sí se tienen que trazar metas realizables,
okay,
para solucionar los grandes problemas de Guatemala. Un ejemplo es cómo bajamos el porcentaje de la pobreza en Guatemala. Hoy en día, no solo la pobreza ya es un indicador muy, muy difícil de medir hoy en día, porque el dato que usamos es de hace 6 años, es del 2014.
O sea, es bastante abstracto el aproximado que estaríamos haciendo hoy, 2022.
Sí, el Instituto de Estadística de Guatemala, desde su último estudio de pobreza, no ha vuelto a actualizar el dato.
Que por cierto, 59. Me parece, voy a hacer un pequeño paréntesis, me parece un tema tan necesario tener un buen instituto con estadísticas, con datos, y en Guatemala el INE simplemente no funciona, señores. Hay que ver qué se hace con esa institución.
Sí.
Yo la privatizaría y empezaría a generar data desde el ámbito privado, porque definitivamente el ámbito público no funciona.
Sí, totalmente.
Pero bueno, ese era un pequeño paréntesis, a ver.
Y, no, y para agregar en el tema del INE, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el INE necesita reforzarse. Creo que necesita un presupuesto pues bastante adecuado para que se puedan generar buenas estadísticas, para que se contrate personal calificado que lleve metodologías certeras,
sí, pues,
para extraer los datos. Y el INE es súper importante porque...
Importantísimo.
Y traigamos el tema del INE al tema de las propuestas de gobierno. O sea, el INE debería brindar los datos sobre pobreza, sobre condiciones de vida, sobre pues muchos de
empleo, desempleo,
IPC,
demografía,
inflación,
sí,
de todo eso. Y los candidatos deberían agarrar como base al INE para ellos hacer sus planes de gobierno y ver cómo se solucionan estos grandes problemas y las deficiencias en nuestros indicadores.
Totalmente.
Sí. Y creo que es una institución que hay que reforzar y también, pues, sería interesante la propuesta que mencionaste sobre privatizar.
No, sí, ese tema de privatizar el INE creo que lo hemos venido hablando en diferentes círculos de amigos. Se necesita estadísticas certeras, se necesitan datos para poder avanzar.
Sí.
O sea, tú no puedes venir y planificar a partir de datos que no tienes. ¿Verdad?
Sí, claro.
Claro, pero ese es otro tema. A ver, entremos en materia con el estudio que ustedes han hecho porque me pareció interesantísimo. Esas son cuatro áreas, ¿verdad? Cuatro ejes.
Sí, así es. Dentro de los cuatro indicadores que son necesarios para mejorar en Guatemala es el tema de la pobreza. Estamos en 59%. Según el último dato reportado, la seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad alimentaria severa, que es del 20% en Guatemala, uh-huh. es un dato que sí se debe mitigar al 0%. La gente debe tener los recursos para poderse alimentar, para poderse reproducir, para poder vivir una vida sana,
claro,
y digna,
sí.
¿Verdad? También está el tema del acceso al agua, que es un porcentaje muy alto de mucha gente que no tiene acceso a agua, y también la cobertura de salud, sobre todo después de la crisis de la pandemia que se vivió. Mucho el Estado, el gobierno tuvo que ahí sí que implementar muchas medidas sacadas de la manga para ver cómo daban cobertura a los enfermos durante la pandemia, ¿verdad?
Entonces, exactamente.
Son esos ejes: pobreza, seguridad alimentaria y nutricional, acceso a agua y acceso a salud.
Okay. En relación al tema de la pobreza, ¿qué datos fueron los que ustedes utilizaron para hacer esa medición o para identificar que el tema de la pobreza?
Los datos que se utilizan para ver el tema de la pobreza son los de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, el INCOBI.
Okay.
Que el último INCOBI que se publicó fue en el 2014.
Okay.
Ya lleva mucho tiempo de estar desactualizado. Tengo entendido que el INCOBI que se sacó en 2011 no contó, porque okay. La metodología, habían errores en la metodología.
Okay.
También hubo en el 2006 y en el año 2000. Pero se necesitan más de estos estudios. Okay. Esto sirve para que los candidatos verdaderamente generen buena política pública.
Okay. Y tengo una consulta. ¿Le agregaron ustedes algún otro? O sea, a partir de ese estudio del 2014, ¿tuvieron otra fuente para identificar que el tema de pobreza sí es un tema?
Sí, totalmente. Se pueden buscar los datos también en el Data Bank del Banco Mundial.
Okay.
El Banco Mundial tiene pues tiene categorías de pobreza bastante interesantes, que es la línea de pobreza del 1.90, de un dólar con 90 centavos, que eso Guatemala actualmente tiene un 9% de pobreza de 1.90.
Sí, pues.
¿Verdad? Está la pobreza de 3.20, que es el 24%.
Sí, pues.
Y el 49%, que es la línea general, el poverty line.
Sí, pues. ¿Verdad? Okay, entonces dijiste pobreza, seguridad alimentaria, desnutrición crónica, acceso al agua y...
Y acceso a servicios de salud. A puestos de salud.
Okay.
Sí.
Okay, entonces básicamente... Un buen plan de gobierno debiera de, pues no solucionar al 100, bueno, lo ideal sería que se solucionara al 100 ese tema, pero que sí abordara de forma toral estos cinco ejes y realmente le diera soluciones concretas.
Claro, mira. Claro.
Okay, ¿y qué soluciones, ustedes en su departamento han identificado soluciones concretas? Tal vez no que van a solucionar todo a plazo inmediato, pero a largo plazo, una visión a largo plazo. Por ejemplo, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza, creo, bueno, desde mi punto de vista, así súper no de analista, ¿verdad?
Sí.
Es, creo que para solucionar la pobreza hay que generar fuentes de riqueza. Y la fuente de riqueza creo que es el empleo. Entonces,
sí.
No sé si ustedes han identificado, por ejemplo, soluciones así como... generar tantos puestos de empleo llevaría a reducir el índice de pobreza tanto.
Sí.
¿Verdad? Quisiera agregar el tema de que, haciendo la salvedad de que no es el que el gobierno tenga que generar esos puestos de empleo, porque el gobierno no debiera de generar esos puestos de empleo, sino el generar el clima para que haya inversión, para que se genere empleo.
No,
ahí te la dejo.
Precisamente eso es un camino que sería muy interesante tomar. El hecho de que exista mayor certeza jurídica, exista, digamos, que se brinde todas las condiciones para que pueda el ciudadano desarrollarse en materia económica, emprender, dar una empresa, y además de eso, encontrar puestos de trabajo dignos por los cuales se pueda desarrollar. Y esto forma parte de un proceso que es mucho más grande y tal vez complicado para analizar en unos pocos minutos, que es el tema de la industrialización.
Claro,
¿verdad?
Sí, que ese es un tema fascinante. A mí lo que me encanta de este grupo de jóvenes que trabajan con el doctor Virsi es que todos se basan en datos. O sea, aquí no hay nada inventado, no hay nada que querramos que se esté craneando a nivel superficial, sino realmente aquí todo lo que ustedes analizan es en base a data. Y me parece fabuloso porque le podemos dar así a la audiencia un norte real, ¿verdad? Y tangible de lo que se propone o de lo que se está analizando a través de su departamento son datos reales, o sea, no son inventos, ¿verdad?
No, para
¿verdad?
Nada.
Y ese tema de la industrialización sería fabuloso tenerlo en otra ocasión, pero sigamos platicando de lo que me estabas hablando hace unos momentos.
Sí, por supuesto. Básicamente yo lo resumo en condiciones donde exista la certeza jurídica, donde la gente se pueda desarrollar libremente y con eso fomentar el crecimiento económico, ¿verdad? Fomentar la empresa.
Donde hay inversiones hasta, donde pueda haber inversión hasta en los lugares más alejados de la capital, ¿verdad? Yo recuerdo el estudio que hacía Fundesa de las ciudades intermedias, que me pareció un estudio fabuloso y una propuesta genial de desarrollar estas ciudades intermedias que serían focos de inversión, pero sin infraestructura, sin los servicios básicos cubiertos, sin el tema de movilidad solucionado, es muy difícil generar esa atracción de inversión. Y aún así, Guatemala ha generado atracción de inversión extranjera y local, aún con todos esos debacles de la falta de carreteras, de la pésima estrategia en puertos, del pésimo aeropuerto que tenemos.
Sí.
Hemos logrado jalar esa inversión y darle al inversionista, tanto local como extranjero, una certeza mediana de que la inversión aquí pues va a largo plazo, ¿verdad? Imagínate lo que pasaría si los políticos en sus propuestas, que ese es el tema de hoy, le metieran cabeza a ese tema y decir, bueno, aquí si con la poca o un porcentaje mediano de certeza jurídica hay inversión y hay creación de empresas, ¿qué pasaría si lo solucionamos y llegamos al 100, al tope para poder generar esa certeza total de que cualquier inversión no va a ser frenada? Por ejemplo, sí, hace un par de días lo que pasó en Asunción Mita, ¿verdad?
Totalmente.
El tema de la minera me parece una falta total, es el ejemplo perfecto de la falta de certeza jurídica, donde una municipalidad se pone a autolegislarse y a autoemitir disposiciones para incidir en la decisión de que no haya una continuidad de esta minera. Y es una decisión arbitraria de las municipalidades. Yo estaba leyendo que las municipalidades se están volviendo pequeños feudos que deciden ellos, se creen mini gobiernos donde ellos toman la decisión y se olvidan de que están regidos, les guste o no, bajo el gobierno central, ¿verdad? El ejecutivo y los ministerios son los que decían si van a haber minas o no, si hay minería o no, ¿verdad?
Sí, la inversión hay que fomentarla.
Exactamente, lo que hacen estas pequeñas municipalidades es desfomentar la inversión. Y es precisamente lo que tú decías de la certeza jurídica, ¿verdad? Que sería una solución para ese eje de pobreza, ¿verdad? Pero bueno.
Claro. Sí, totalmente necesario, ¿verdad? Guatemala necesita de inversión para poder desarrollarse, necesita de todas esas condiciones que pues que faciliten la inversión no solo local, sino del extranjero. Y pues va a ser interesante ver a fin de año cómo le fue a Guatemala en ese tema.
Claro.
¿Verdad? Porque también eso, ese también es un tema elemental que muchos de los candidatos deben de tomar en cuenta. ¿Cómo van ellos a traer inversión a Guatemala? ¿Cómo van a generar nuevos empleos? ¿Cómo van a darle dignidad a las familias por medio del empleo?
Totalmente. ¿Sabes? Ese tema es importante porque muy poca gente, o bueno, yo creo que mucha gente realmente sabe que el trabajo dignifica, pero se les olvida al momento de exigir. Exigen que les regalen, no que les den empleo, ¿verdad? Entonces, ese cambio de mentalidad es importantísimo, Gonzalo. Y bueno, también hablabas del tema de la desnutrición crónica. Aquí vamos a leer un par de comentarios de los fieles oyentes de Libertópolis aquí en el Facebook. Y dice Virginia Martínez, buenas tardes. Pienso que la desnutrición es el fruto de la falta de educación en el área rural. ¿Cómo las personas van a poder sacar a sus hijos adelante si tienen 6 u 8 hijos? Eso solo aumenta la pobreza, dice Virginia. He visto muchos estudios donde la minería contamina las aguas y son estudios, ese es otro tema. Estamos hablando de, ahí vamos a tocar ese tema ahorita, Virginia. También dice del tema de la desnutrición, que la falta de educación es la que hace que estas personas tengan demasiados hijos que no pueden mantener. Entonces, ahí se linkean dos temas, el tema de educación y el tema de la desnutrición crónica. ¿Han ustedes visto alguna posible política que pueda mitigar este tema? Porque yo he visto varias iniciativas del sector privado. Hace 2 semanas estuvimos en el lanzamiento de un programa en contra de la desnutrición crónica. No recuerdo el nombre, perdón, pero es impulsado por Castillo Hermanos y es básicamente hacer clínicas móviles, clínicas que estén en un pequeño contenedor que se van moviendo en diferentes puntos de la República, donde esa clínica llega, se instala, es un pequeño campamento, el médico le toma la muestra de tallas, de qué están consumiendo, comiendo los niños, las mamás, hace un estudio. Entonces detecta cuál es la raíz del problema de desnutrición en ese municipio y lleva la solución, ¿verdad?
Iniciativa interesante.
Iniciativa interesante, pero imagínate, es iniciativa privada. Entonces, ¿qué debiera hacer el gobierno para que más iniciativas de estas se den? ¿Será que el gobierno tiene que hacerlo? ¿Será que está bien que lo haga la iniciativa?
Yo creo que es perfecto que lo haga la iniciativa privada. Creo que hay que dejar a veces de un lado el pensamiento de, bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno al respecto? Hay muchas buenas iniciativas, no solo del sector privado, también que vengan de personas individuales que quieran aportar a erradicar el tema de la desnutrición, ¿verdad? Yo creo que son iniciativas totalmente válidas de todos los sectores que quieran involucrarse en solucionar este tipo de problemática.
Ok, genial, Gonzalo. Vamos a ir ahorita a un corte comercial, que si no me corta la cabeza aquí Juan Carlos en controles. Pero les queríamos recordar, amigos, que Accountax les provee soluciones para todos sus temas fiscales y de impuestos. Es un equipo de expertos, consultores, donde les permiten a la empresa enfocarse en lo más importante, que es el crecimiento de su negocio, y el tema fiscal y de impuestos se lo dejan a Accountax y ellos les ayudan a solucionar ese tipo de problemáticas en relación a la contabilidad de su empresa. Visítenlos en accountax.com.gt, se escribe accountax.com.gt, accountax.com.gt, o llámelos al 2502-2222, Accountax. Así que, bueno, 2502-2222, visítenlos y vean qué soluciones les proveen para el tema fiscal y de impuestos. Regresamos en unos minutos después del corte comercial. Continuamos aquí hablando en Libertópolis los martes a las 5 de la tarde. Hoy tengo a Gonzalo Cabrera conmigo, él es politólogo, analista, y nos trae aquí una perspectiva de los jóvenes, de lo que deberían de bueno, de lo que esperan los jóvenes, porque en tu círculo se mueven esos temas. ¿Qué deben esperar los jóvenes de los políticos? ¿Qué debiéramos exigirles a los políticos, los jóvenes, al momento que presenten sus propuestas y que no nos vengan con el engaño populista,
sí,
¿verdad? Al momento de decir que van a solucionar esto o aquello y lo otro, con propuestas que no tienen fundamento y que solamente atacan, vamos a bajar el nivel de pobreza regalando alimentos, vamos a, no sé, a generar una escuela para que todos puedan estudiar, y la escuela lleva años ahí vacía y sin techo.
Sí.
O sea, ¿qué debiéramos exigirles nosotros los jóvenes a los políticos? ¿Y cómo los jóvenes pudiéramos involucrarnos más al momento de querer exigirles obteniendo información, ¿verdad?
Claro.
Exigir con información en mano.
Hay que exigirles transparencia, en primer lugar.
Ok.
Desde que están en el momento de campaña. Creo que ahí es donde uno comienza a ver cómo se posiciona el candidato, si es claro en sus ideas, si es transparente en cuanto a su campaña, en cuanto a la gente que también lo acompaña en ese proceso de elección. Otro tema que hay que exigirle a los candidatos son ideas nuevas, ya no más de lo mismo, ya no más decir qué van a hacer y luego llegan al poder y siempre se repite la misma historia cada 4 años.
Qué aburrido.
¿Qué ideas nuevas tienen en infraestructura, por ejemplo? ¿Cómo van a modernizar la red vial de Guatemala? Que ese es un factor súper importante para la economía. ¿Qué piensan hacer en materia de empleo? ¿Cómo ellos van a buscar atraer mayores inversiones a Guatemala? ¿Qué propuestas tienen para mejorar también la infraestructura de salud?
Totalmente.
¿Cómo va a llegar? ¿Cuál va a ser el camino que Guatemala va a tomar para llegar a tener buena infraestructura, que sirva buena infraestructura de salud, que llegue a todas las comunidades también? Hay que buscar en los candidatos, hay que arrinconarlos casi que para que ellos respondan esas grandes interrogantes, pero también hay que buscar propuestas innovadoras.
Innovadoras y que sean tangibles.
Claro.
Que sean logrables,
sí,
¿verdad? Creo que es importante eso también, porque de repente vienen con ideas como las que estaba, de las que hablaba un candidato, que no quiero decir su nombre, pero bueno, digámoslo, Roberto Arzú, estaba diciendo que iba a regalar energía, te juro que me pareció tan absurda la propuesta que ni me acuerdo exactamente qué era, pero tenía que ver con regalar luz eléctrica o algo así era. Y son propuestas que no son viables, que no son realizables, que solucionarían tal vez un par de semanas de angustia por no poder pagar la luz, tal vez, para algunas personas, pero a largo plazo se dañaría totalmente lo que se ha logrado con el tema del sector eléctrico en Guatemala. Entonces, ¿cómo le ponemos atención a esas propuestas? Y lo que estábamos hablando afuera de micrófono hace un ratito, que hay personas, bueno, como tú, como otros jóvenes, que tienen como tu nivel de escolaridad, que tienen esa oportunidad y esa bendición de poder haber estudiado y saber qué exigir, cómo analizar una propuesta política y saber, este me está mintiendo, aquel probablemente no va a cumplir esto, solo lo está diciendo porque quiere ganar más votos. Pero ¿qué pasa con esa parte de la población que no está educada, que se va con lo que le dan, con la solución inmediata? ¿Verdad? ¿Cómo podemos los jóvenes, cómo pueden los jóvenes, yo me uno a los jóvenes también, cómo podemos los jóvenes llevarle información certera a esa parte de la población que no la tiene, que no ha estudiado, que su día a día no es estar inmerso en esos temas, pero que también va a votar? Y cómo decirles, señores, sabemos que tienen una vida difícil, sabemos que Guatemala no es un país donde todo está perfecto, pero sabemos que la solución tampoco es lo que le está prometiendo el político. ¿Qué hacemos los jóvenes para hacer eso?
Yo creo que se tienen que activar las bases jóvenes en el interior del país, en todo el país en general. tiene que, digamos, se debe tomar la iniciativa de querer rescatar la política. Se debe tener la idea de saber que la forma de rescatar la política es ser un ciudadano informado.
Claro.
Y desde la gente que tiene posibilidades
de informarse mejor,
hacer el esfuerzo para llevar eso a las comunidades, llevar eso a los lugares olvidados de Guatemala, que son quienes más necesitan de ese apoyo, de esa información.
Como ese norte, ¿verdad?
Ese norte.
Ese correcto. Norte que las personas que sí están involucradas en el día a día en los temas de actualidad nacional, corran la voz de lo que está ocurriendo y le pongan atención a los políticos que prometen soluciones viables, que no les prometen soluciones, que no les están dando la solución inmediata de la ayuda social, que la ayuda social es importante. Creo que es importante, es necesaria en algunos momentos, pero no es la solución a largo plazo para sacar un país de la pobreza.
No, totalmente. ¿Verdad?
Entonces, de hacerle llegar a la población del interior, como tú lo decías, a través de redes sociales, tal vez los jóvenes pueden utilizar redes sociales, ¿verdad? Ahora que está ese tema, generar información, generar videos informativos de realmente edúcate y sigue. Apoya al político que te está proponiendo sacarte de este tema del cual sufres, que puede ser pobreza, puede ser desnutrición, falta de oportunidades, a largo plazo. Los políticos que proponen que soluciones, que son propositivos, no que están atacando al otro y metiéndole zancadilla al otro para poder ellos surgir por encima de.
Sí, sí, las redes sociales son muy necesarias para rescatar la política. Las redes sociales son súper importantes para llevar toda esta información y la gente en Guatemala, me refiero a todo nivel, la gente no es tonta. La gente sabe, no. La gente sí sabe discernir quién lo engaña y quién no.
Totalmente.
Entonces, pues desde fuera de la política hay que aprovechar eso para ejercer un voto bastante razonado, un voto bastante analizado, bien pensado. Creo que es súper importante, sobre todo de cara al próximo año. Creo que ya ahorita muchos candidatos pues ya están saliendo, ya se están exponiendo, ya muchos están presentando propuestas y es hiper importante que les prestemos atención, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, sí, están saliendo los posibles candidatos porque todavía no se ha dado la inscripción de candidatos, claro. ¿Verdad? En enero es cuando va a haber, cuando se le va a dar luz verde a la inscripción de los futuros candidatos políticos, pero creo que lo que sí es muy importante, ponerle atención al tema desde ya, ponerle atención al tema del Tribunal Supremo Electoral. Es importantísimo que el Tribunal garantice a todos los guatemaltecos que las elecciones van a ser transparentes, que van a ser libres, que todos los que estén en ley, que estén cumpliendo con sus requisitos como la ley lo manda, van a poder participar y que no va a haber ningún tipo de bloqueo parcial, bloqueo arbitrario por parte de ninguna autoridad para ningún candidato y que todos los que estén en ley, tengan la oportunidad de participar para que el electorado sea quien realmente elija al futuro gobernante del país, y no al futuro gobernante, a los futuros congresistas, a los sí. futuros diputados, a los alcaldes municipales, todos estos temas que son tan importantes que se reúnen previo a las elecciones. Lo más importante es eso, pasar ese primer peldaño de que todos los candidatos puedan participar libremente, sin objeción más que la ley sea lo único que no les permita participar, la ley bien aplicada, objetiva, transparente, y bueno, después de eso ya nos tocarán a nosotros exigir esas propuestas que tú decías.
Sí, el Tribunal Supremo Electoral tiene una oportunidad de oro para garantizar elecciones libres, que no sean cuestionadas, en donde verdaderamente le den espacio a todas las propuestas políticas, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, que todos puedan participar. Es súper necesario en una república que eso se dé de esta manera. Hay muchos cuestionamientos, hay mucha gente que dice es que el Tribunal Supremo Electoral quiere negarle la participación a tal candidata, a tal candidato. Creo que no es la, la manera correcta. Hay que dejar que la gente escuche las propuestas, hay que dejar que la gente, hay que dejar que los candidatos tengan la libertad de participar, ¿verdad? Y una ciudadanía informada, pues posteriormente votar.
Totalmente, Gonzalo. Y como tú bien lo decías, esa oportunidad es de oro. Es oportunidad de oro porque nos encontramos en un momento histórico a nivel de Latinoamérica donde, donde han habido bastantes elecciones en los últimos años, en los últimos dos años.
Sí.
Ocurrieron bastantes elecciones en Latinoamérica y se vieron tal vez la mayoría de las elecciones cuestionadas por diferentes grupos, llámese izquierda, llámese derecha, llámese grupos populistas, llámese lo que sea, pero las elecciones fueron temas, en lugar de ser una celebración cívica, donde el ciudadano va a elegir a su próximo gobernante, ¿verdad? Algo positivo para el país, se vuelve una guerra mediática en redes sociales, se vuelve una guerra jurídica, tipo así, lawfare, ¿verdad? Se vuelve un tema duro en lugar de ser una celebración. Y eso desincentiva totalmente a las personas que queremos votar, ¿verdad? Porque ya nos cuestionamos, ya se vuelve un tema apático. Y creo que es importantísimo, como tú decías, que el Tribunal Supremo genere ese clima de transparencia, de certeza.
Y el Tribunal Supremo Electoral también es la institución que menos debe caer en ese juego de politización.
Totalmente.
Ellos son los que tienen que garantizar el proceso electoral libre. Ellos no pueden caer en un juego de presiones, un juego político. Ellos son los encargados de garantizar que las elecciones se den con plena libertad.
Totalmente, que sea un proceso íntegro.
Correcto.
Y bueno, son los árbitros de las elecciones. Sí. ¿Verdad? Para que todos jueguen en igualdad de condiciones, con las reglas bien establecidas para todos y que apliquen a todos por igual y que los guatemaltecos tengamos la tranquilidad de ir a votar a esa celebración, a ese partido,
claro,
que se va a dar. A ese,
y Guatemala, ¿verdad? Guatemala lleva ya, ¿qué? Más de 30 años con elecciones libres. Eso debe seguir, esa tradición debe seguir.
Por supuesto.
Eso es lo que nos tienen que envidiar muchos países de la región.
Así es, Gonzalo, pero bueno, hemos llegado a las 6:00. Juan Carlos Solano, hoy sí estoy siendo puntual. Bueno, siempre soy puntual, Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, ya no pude leerles un par de mensajes de nuestros amigos comerciales, pero les recuerdo de la Liga de los Liberhéroes, les recuerdo que tenemos eventos los lunes, tenemos eventos los jueves en la Liga de los Liberhéroes, así que inscríbanse, por favor, métanse a Liberhéroes. Libertopolis.com, métanse ahí a inscribirse a la Liga de los Liberhéroes y disfruten de todo el contenido y de todas las discusiones que se dan ahí en ese espacio tan importante donde se discuten las ideas a un nivel súper interesante. Gracias, Gonzalo, por haber estado hoy esta hora conmigo. Gracias a todos ustedes, amigos de Libertópolis. Se me trabó un poco el chat aquí porque no tengo muy buen internet. No pude leerlos a todos, pero espero tenerlos la próxima el martes a las 5 de la tarde. Nos vemos y gracias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.